hoy en ¿Qué es la que hay? Oye, Manuelito, tú tienes un part-time secreto, un timbiriche part-time por ahí, un kiosquito, un chinchorro, que factura 4,000 al mes al weekend, ¿no? Eso es lo que está facturando el chinchorro de Memo González, el representante que no había reportado en su informe de ética. ¿De qué se trata? Bueno, pues les cuento. También, hoy es martes, así que conversamos con Wario Esteban el martes de contingencia. Vamos a hablar de el ya fracasado, podemos decirlo, proceso de descentralización del Departamento de Educación. Y también vamos a hablar de un intento de censura previa que se hizo al artista Garvin Sierra por parte del Instituto de Cultura Puertorriqueña, o por lo menos por parte de la curadora de una exposición que organiza el instituto. Vamos a hablar también de las vistas públicas que se dieron ayer sobre la extensión del tren urbano y de los números de recaudo de los candidatos a comisionado residente. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 16 de abril de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, facebook.com/radioislatv y ahora en nuestro canal de Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pablo José sigue al frente en la carrera de los recaudos camino a Washington. Representante Memo González con exitoso timbiriche en la playa de Arecibo, que nunca reportó en sus informes de ética. Vistas públicas sobre extensión del tren urbano exponen detalles interesantes de las posibilidades. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez Geo y Guario Next Padilla Martí conversamos sobre el fracaso en el proceso de descentralizar el Departamento de Educación y de un supuesto intento de censura previa que el gobierno hizo al artista plástico Garvin Sierra. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de mi interés, que espero que sea de su interés también. La acción del BCN anoche, hubo dos partidos. Los Santeros de Aguada defendieron su casa, el Chavalillo, ante los Indios de Mayagüez. Esto es importante para los Santeros, no solo porque ganar en casa siempre es importante, sino porque habían perdido el sábado contra los Indios y obtuvieron la revancha rápido. Los Santeros y los Indios van a jugar, creo que es... No, a ellos les toca con Ponce. Mínimo 4 partidos esta semana, en esta temporada, así que es importante, ¿no? Están en la misma sección para esos equipos. Y la sorpresa de la noche, aunque yo no creo que sea sorpresa, porque vienen jugando mucho mejor. Los Piratas de Quebradilla derrotaron en casa en el Guillermo Angulo de Carolina. Lo siento, Manolito, un día difícil para ti, yo lo sé. A los campeones gigantes de Carolina. Y lo digo ahora, no solo digo porque es que Manolito está aquí monitoreando el juego del Barça, que acaba de perder ¿cuántos? Contra el Paris Saint-Germain. 4-1. 5-1. 4-1. Ok, yo solo te voy a decir que yo no le aposté ni al Barça ni al Paris Saint-Germain. Yo había apostado que iban a haber más de 4 goles y gané la apuesta. Así que le quiero agradecer al Paris Saint-Germain y le quiero agradecer al Barça por hacer 5 goles y ponerme ahí en esa racha ganadora. La acción en el BCN para hoy. Hay 3 partidos en calendario. Los Mets de Guaynabo reciben a los Capitanes de Arecibo. Eso va a ser un juegazo entre los dos líderes de ambas categorías. Así que hay que estar pendiente de eso. Los Osos de Manatí reciben a los Criollos de Caguas. A ver si Caguas puede seguir con esa racha ganadora y si los Osos rompen su racha perdedora. Y los Indios de Mayagüez, jugando back to back, reciben a los Cangrejeros de Santurce. Y al igual que ayer, no hay muchas noticias hoy en el juicio criminal contra el expresidente Donald Trump, que comenzó ayer oficialmente en la ciudad de Nueva York, específicamente en Manhattan. La noticia hoy es que ya se han escogido 6 de los jurados. En total son 12 jurados más 4 alternos, así que si hoy se escogieron 6, me imagino que a lo mejor mañana se escogerán 6 más y a lo mejor el jueves escogen los jurados alternos, pero poco probable que el juicio comience esta semana. Si acaso comenzaría el viernes, es bastante difícil conseguir un jurado para un caso contra un expresidente, porque técnicamente los jurados deberían conocer lo menos posible sobre los acusados. Pero bueno, ¿quién no conoce a Donald Trump? Más que neoyorquino no conoce a Donald Trump, así que no voy a pasar mucho tiempo aquí porque no hay mucho que analizar aún de ese juicio. Vamos con los temas, arrancamos con temas políticos. Ayer, 15 de abril, se vencía el término para que las campañas a comisionados residentes en Puerto Rico presentaran sus informes de ingresos y gastos trimestrales. Y la única campaña que esta mañana estaba fronteando sus números, publicando y diciendo aquí estoy, fue la campaña de Pablo José Hernández. Según comunicado de prensa emitido esta mañana, el candidato a comisionado residente del PPD, Pablo José Hernández, lidera a los demás recandidatos de recaudación de fondos. En esta ocasión, el director de campaña, licenciado Ernesto González, informó que recaudaron $133,743 durante el primer trimestre de 2024, o sea, enero, febrero y marzo, versus $88,827 que levantó William Villafañe, así que Pablo José levantó $53,000 más que William Villafañe, y $10,190 que levantó Ana Irma Rivera Lacen. A la hora de emitir el comunicado de prensa, los números de Elmer Román no estaban disponibles porque parece que no había radicado el informe, pero revisé la página de la Comisión Federal de Elecciones y ya está el informe de Elmer Román. Elmer Román, en la misma época, en la misma etapa, enero, febrero y marzo, apenas levantó $31,750. Así que llama la atención que Pablo José, que no tiene primarias y que milita en el Partido Popular Democrático, que no controla el Ejecutivo y que ha tenido unos números débiles de recaudación de fondos durante este cuatrenio, aunque ha ido apretando y mejorando esos números en los últimos meses, continúa en la delantera de la cantidad de recaudos levantados sobre William Villafañe, que sí tiene primaria, que sí está gastando mucho dinero, porque su elección es en 50 y pico de días, y que cuenta técnicamente con el apoyo del gobernador. Uno pensaría que también contaría técnicamente con el apoyo de los que le recaudan dinero al gobernador, pero por lo menos hasta el mes de marzo eso no ha sido así. Recuerden, a mí me gusta hablar de los números de recaudo porque son un indicador avanzado, un indicador adelantado, es la frase realmente, de cómo va una campaña y de quién pudiera ser el ganador o la ganadora de una contienda, porque un candidato que levanta dinero es un candidato que tiene momentum, es un candidato que tiene organización, es un candidato que está tocando puertas y convenciendo personas a que donen. Y obviamente en los tiempos de la tecnología hay muchas formas de donar, hay ATH móvil, hay websites, hay rifas, hay distintas cosas que se pueden hacer. Y me parece que la campaña de Pablo José pues está mezclando todas esas cosas, porque en su informe dice que la donación promedio que recibieron durante el trimestre fue de $91. Así que no solamente fue poca gente donando mucho dinero, sino que mucha gente también donando poco dinero para lograr esa cantidad. Seguiremos pendientes y cuando tengamos números de los candidatos a la gobernación, eso ya tienen que radicar todos los meses, también los compartiremos. Y bueno, siguiendo en temas políticos, esto es una historia de la unidad investigativa del periódico El Nuevo Día de hoy, y que todavía a estas horas de la tarde no ha sido contestada con claridad. No me parece que haya un panorama muy certero de qué es lo que está pasando con este negocio del representante José Memo González, que es representante de Arecibo y es el candidato a la alcaldía del Partido No Progresista en la ciudad del Capitán Correa. Leo del artículo del NuevoDía.com: el representante José Memo González Mercado no ha incluido en sus informes financieros ingreso alguno relacionado con un negocio de comida y bebida en Arecibo del que es codueño y que durante los pasados 3 años fiscales ha generado ingresos brutos de $353,000. Además, el legislador tampoco ha informado cómo adquirió el establecimiento, según pudo corroborar la Unidad de Investigaciones y Datos de El Nuevo Día. González Mercado, electo por el Partido No Progresista por sectores de Arecibo y Atillo, se rehusó a dar entrevista a este medio sobre el tema, pero abordado al salir de una sesión cameral, hizo unas breves expresiones en las que dijo que no reporta ingresos porque las ganancias del negocio Part-Time Seaside Sports Bar no son suyas, sino de la corporación de la que es mitad dueño. Eso no es un negocio, eso es un negocio completamente privado que no tiene nada que ver con el gobierno. El negocio tuvo ingresos, pero yo no, sostuvo González Mercado, quien en la actualidad aspira a la alcaldía de Arecibo por el PNP. Todo ese dinero está en la cuenta de banco de la corporación, alegó el representante, quien asegura que no ha retirado ni un centavo de dicha cuenta. Ok. Varios asuntos. Como usted sabe, desde el segundo cuatrenio de Ricardo Rosselló, o sea que ya va para 30 años, existe en Puerto Rico la ley del legislador a tiempo completo. Y esa ley obliga a un legislador a solamente generar ingresos hasta 1% de su salario como legislador. Le prohíbe tener otros trabajos. Hay ciertas excepciones, como ser profesor universitario, etcétera. Y le pone una restricción de que no puede tener otras fuentes de ingresos que representen 25% o más de su salario. Pueden tener hasta 25%. A través del pasar de los cuatrenios se han encontrado varias loopholes, varias tecnicismos legales que han permitido a los legisladores pues evadir ese requisito tan tajante de la ley de legislador a tiempo completo. Y el más conocido es a través de la creación de corporaciones. Porque, ¿verdad? Cuando usted crea una corporación, pues la corporación es una entidad jurídica aparte, con su propio seguro social, su propia personalidad jurídica, y esa corporación paga sus impuestos. Y técnicamente es una persona diferente a usted. De hecho, según yo tengo entendido, usted sabe que Tomás Rivera Chats hoy, a pesar de que estamos en plena campaña electoral, todavía hoy es analista en nómina de Telemundo, el canal Telemundo, y sí cobra, y debe cobrar, yo no sé cuánto obviamente, pero debe cobrar una cantidad buena por estar en ese noticiero todos los días. En ese programa ahora está en Primera Pregunta con Lenin, pero antes estaba en el noticiero. Y probablemente el salario de Tomás Rivera Chats, que es de portavoz, si no me equivoco, es de $91 al año, pues 25% de $91 son esencialmente $20,000. Estoy seguro que él se gana más de $20,000 en Telemundo, que técnicamente, si lo cobrara como salario, como servicios profesionales, estaría por encima del límite que puede cobrar como legislador a tiempo completo de 25% de su salario. Así que, ¿qué hace Tomás Rivera Chats? Pues crea una corporación, que es quien tiene el contrato con Telemundo, y esa corporación recibe los pagos, y yo me imagino que él se pagará un salario bajito de esa corporación para no violar el límite de 25% de su salario total como legislador, y quizás a fin de año, pues, hace un dividendo o paga unos gastos o simplemente deja a los chavos ahí cogiendo intereses y los retirará cuando le dé la gana retirarlo. Nada de eso es ilegal. Quizás puede ser inmoral o puede violar la naturaleza de la ley del legislador a tiempo completo, pero así es la manera en que se hace. Así que lo que parece que está ocurriendo aquí es que Memo, también buscando no violar la ley del legislador a tiempo completo, pues creó una corporación para este negocio que, según él ha dicho en entrevistas de radio esta mañana, existía desde el 2016. O sea, que antes de ser legislador, si no me equivoco, él gana en el 2016. Y que antes operaba como un DBA, como un Doing Business As, o sea, que no era una entidad corporativa, era esencialmente los mismos dueños operando el negocio. Y que en algún momento, entre el 2020 y 2021, se crea la corporación y en el 2021 se le transfiere. Bueno, vamos a esa parte, de hecho. La corporación fue registrada en el Departamento de Estado el 29 de enero de 2020 por Nidia Camacho Rivera, una empleada de confianza en el Departamento de Seguridad Pública que entonces era pareja de González Mercado, o sea, de Memo. Sin embargo, el 11 de marzo de 2021, Camacho Rivera informó al Departamento de Estado en una resolución corporativa que cedía el 50% de las acciones del negocio a González Mercado, a quien designó vicepresidente de la corporación mediante contrato privado de cesión. O sea que esta señora Camacho Rivera le regaló el 50% de la corporación a Memo. ¿Y se la regaló o Memo le compró la participación o cómo funciona? Pues la realidad es que no sabemos, porque ni en los informes de ética del legislador ni en su respuesta nos ha explicado cómo funciona. Del análisis del Nuevo Día de los diversos informes que ha presentado Memo. Dice, la OEG, la Oficina de Ética Gubernamental, ha hecho señalamientos a González Mercado sobre el Part-Time Seaside Sports Bar. Está bueno. Part-Time Seaside Sports Bar es el nombre del negocio. Y es part-time porque, según explica el propio Memo González en la entrevista, el negocio solamente era los fines de semana. Así que, buen nombre. Me gusta el marketing. Pues según el periódico, Ética ha hecho señalamientos 2 años corridos, confirmó Héctor Bladuel Viera, director auxiliar del área de auditoría de informes financieros de la dependencia, quien indicó que el representante no está obligado a informar los ingresos de la corporación de la que es codueño, si en efecto el dinero ha permanecido en la cuenta de la corporación. La Oficina de Ética sostiene que no tiene la potestad para realizar dichas indagaciones en la legislatura, a diferencia de si se trata del Ejecutivo. El político sometió el 11 de agosto de 2022 el informe correspondiente al año 2021. Cerca de un mes después salió una comunicación de hallazgos que precisaba que el legislador no había incluido en la sección 3 el cargo que ocupa desde marzo de 2021 en la corporación con fines de lucro. Hago nota ahí. No había incluido el cargo que ocupa desde marzo de 2021 en la corporación con fines de lucro. Además, la Ética señaló un hallazgo en la sección 5 cuestionando precisamente si el legislador recibió ingresos relacionados a dicho negocio. En la sección 9, en tanto, el representante no indicó cuánto invirtió en el negocio. En dicha sección tampoco consignó el monto invertido en Primerica, una firma de asesoría de manejo financiero en el que hizo inversiones. De acuerdo con el registro de Ética, González Mercado respondió y corrigió algunos de los hallazgos el 14 de septiembre de 2022, pero no incluyó el costo de sus inversiones. En cuanto al negocio en Arecibo, pone una nota en el área de comentarios de que él no recibió ingresos por concepto del negocio. Y yo sé que para ustedes y para mí suena bastante raro, bastante raro, que un dueño de negocio no genere ingresos de su negocio. Porque ¿para qué rayos tiene el negocio? Y es verdad, yo pues tengo varias corporaciones. La principal es mi empresa de publicidad, que realmente es una sociedad de responsabilidad limitada, no una corporación. Somos 3 socios. Y es una entidad conducto y tiene otras, ¿verdad? Otras particularidades que no necesariamente aplican a este caso. Pero sí, nosotros facturamos una cantidad bruta al año. Pero yo no me divido esa cantidad bruta de ingresos entre 3 con mis socios, porque la corporación pues tiene gastos, tiene nómina, son casi 8 empleados y contratistas entre una cosa y otra, más los 3 socios que cobramos un salario. Sí, nos pagamos un salario todos los meses, un salario modesto, pero sí nos pagamos un salario. Tiene gastos grandísimos. El gasto más grande que nosotros tenemos es la publicidad que hacemos a nombre de nuestros clientes, porque yo pues vendo publicidad, y pues si yo le vendo $10,000 en anuncio de Radio Isla a alguien, pues yo le tengo que pagar los $10,000 a Radio Isla. Así que, ¿verdad? Yo le facturo algo por encima al cliente y me quedo. Esa es mi ganancia, pero pues esos 10,000 no me quedo con ellos. Yo se los tengo que pagar a Radio Isla. Y así sucesivamente. Y al final del año, si sobran chavitos, nos hacemos un pago. Si hay pérdida, pues lo cogemos en la planilla. Y a veces decidimos dejar a los chavos en la corporación, en la sociedad, y usarlos para el futuro. Perfecto. No hay problema con eso. El tema es... El representante Memo González lleva 8 años trabajando en un timbiriche allí, en un chinchorro, en un kiosco, y nunca se acaba un peso. Ni un salarito se paga. Porque el negocio factura. Según el periódico, el negocio, importante, que solamente abre los fines de semana. El Nuevo Día supo por fuentes que el negocio reportó al municipio de Arecibo para efecto de pagos de patentes ingresos brutos de 38,776 en el año contributivo 2020-2021. Tiene sentido, año del COVID, pues claro, no había chinchorreo, solamente facturó $38,000 ese año. El próximo año, 2021-22, todavía había COVID, 102,151. En el 2022-23 facturó 212,599. Y cuando uno hace el cálculo de 212,599 entre 52, porque hay 52 fines de semana al año, eso nos da a $4,088 bruto facturado, vendido todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Y vamos a decir que Memo lo que tiene en ese timbiriche es todo productos de calidad y bebidas alcohólicas top shelf. vamos a decir que tiene los whiskies más caros, las cervezas más caras, los vinos y los espumosos más caros, que allí no se vende agua de piringa, que los cortes de carne los compra en la distribuidora más cara de Puerto Rico. Olvídate, vamos a decirle a todo switche, que ese negocio gasta el 80% de sus ingresos. Pues aún hubiera una ganancia todos los weekends de 500 pesitos, todos los weekends, 2.000 pesitos al mes, 24.000 pesitos al año. Son buenos. Y si son dos socios, pues 12.000 para cada uno. Quizás no valga la pena el sacrificio de trabajar en un chinchorro todos los fines de semana para ganarse 12.000 pesos al año, pero no sé, como que no cuadra. Siento demasiada sospecha. Y lo peor para mí, un poco, es la hipocresía de este asunto, porque Mariano Gales no generaba, esa sí que no generó ingresos de las corporaciones de su mamá. Ella apenas estaba como secretaria de las corporaciones de su mamá, y dice que se lo olvidó, enmendó su informe de ética y aún así enfrentó un proceso disciplinario en la Cámara, pagó una multa, intentaron meterla presa, los casos se cayeron, pero la oficina de ética hizo un referido al FEI, el FEI gastó cientos de miles de dólares en tratar de meterla presa a ella y a su mamá, pero en el caso de Memo lo dejaron enmendar el informe y para afuera. En un negocio que factura y que genera y que él aparece como dueño. Muchas preguntas sin contestar. El señor Memo González, que también tiene 7 carros, 2 propiedades, cuentas de inversiones, y que antes de ser legislador, ¿sabes lo que hacía Memo González antes de ser legislador, Manolito? Era policía. Vamos a montar un timbiriche tú y yo. Vamos a buscarlo. Esa ruta del chinchorreo de Barceloneta Arecibo es buena, en verdad. Se pueden ir a sitios nítidos. Vamos a montar un timbiriche. Salimos de aquí los viernes por la noche. Hacemos la compra y abrimos el chinchorro el sábado temprano. ¿Qué tú crees? Y no le sacamos dinero, ¿ok? No le sacamos ingresos. Todo se queda en la cuenta de la corporación. Porque así somos, dadivosos. Bueno. Y antes de irme a la pausa, quería hablar más de este tema, pero el tiempo me traiciona. Se están llevando a cabo, hoy es el segundo día, de unas vistas públicas que realmente son reuniones comunitarias en la Universidad del Sagrado Corazón, aquí en Santurce, donde la Autoridad del Transporte Integrado quiere escuchar la retroalimentación, el feedback de las comunidades sobre una posible extensión del tren urbano hasta Minilla, o hasta el Centro de Convenciones, o hasta el Viejo San Juan, y las modalidades en que se haría esa extensión. Me pareció muy novedoso la forma y manera en que se llevó a cabo la reunión, porque en contrario a hacer este tipo de reuniones típicas donde se pone una mesa para que la gente testifique frente a un panel o una comisión del gobierno, aquí se establecieron 4 áreas con las distintas alternativas y se le pidió a las personas que votaran a través de la utilización de unos stickers, unas calcomanías, para el gobierno entender cuál era la medida preferida, cuáles eran los factores principales que quería el pueblo. Y, por ejemplo, dice aquí el artículo Nuevo Día que reseña la reunión de ayer. Por ejemplo, las mejores puntuaciones de Sagrado Corazón a Minillas las obtuvo un trayecto paralelo por las avenidas Ponce de León y Fernández Juncos mediante un tren ligero o un bus rapid system o un autobús de tránsito rápido. O sea, que el público que participó ayer en la reunión no le está pidiendo al gobierno que extiendan el tren urbano como existe hoy en un tren pesado que tendría que ir por o por encima de la carretera, que está bastante difícil construir así en la Ponce de León y la Fernández Junco, o tendríamos que hacer un túnel como era el diseño original. Lo que le están diciendo es que se pudiera ir en un tranvía, un tren liviano que corra entonces paralelo en los carriles de la AMA de ambas avenidas, y ahí pues el gasto es obviamente millonario, pero lo que hay que construir son rieles y quizás ensañar un poco, arreglar un poco las aceras, etcétera. O mejor aún, un sistema de buses rápidas como existen en múltiples lugares del planeta y que en Puerto Rico pudiera existir y que realmente no existen porque no nos ha dado la gana. Eso fue en cuanto a llegar a Minilla. Los mismos métodos de transporte obtienen la puntuación más favorable en un trayecto bidireccional por la Ponce de León hacia Miramar, pero si fuese a extender hasta el Centro de Convenciones, sería mejor un recorrido paralelo por ambas avenidas en guagua o tren ligero, de acuerdo con la exposición de hallazgos preliminares. Y ya tengo la pausa encima, me quiero ir. Pero yo diría que como el último año ha revivido mi interés por el transporte público y por la extensión del tren urbano, y me parece que sí, dejando claro que el tren como está hoy no sirve, fue un fracaso, fue una botadera de dinero. El futuro del desarrollo en Puerto Rico, en la zona metropolitana y en general, tiene que incluir un componente fuerte de transporte masivo, de acabar con la dependencia del carro, de revivir nuestras áreas urbanas. Y creo que seguir extendiendo el tren urbano, y no solo seguir hasta el Viejo San Juan, extenderlo a Carolina, extenderlo al aeropuerto, extenderlo a Caguas, seguir por Bayamón, llegar hasta Dorado. Seguir pensando y seguir trabajando tiene que ser un proyecto a largo plazo que debería ser prioridad para todos y todas de ahora en el futuro. Vamos a la pausa, regresamos con más. ¿Qué la que hay?
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Y así mismo, como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros, Esteban Gómez Geo, que es la calle Esteban.
Saludos a todos y todas los radioescuchas. Aquí estoy. No sé si pudieron escuchar a mi madre diciéndome, bebe agua antes de hablar por radio. Genial. Bien acompañado.
Que para que no son las, para que son las mamás, si no es para pasar, hacerle pasar vergüenzas a uno. Saludos.
Correcto.
Saludos, mamá de Esteban. Ahí está la evidencia de que sí, tiene madre.
Oh, sí.
También con nosotros, Wario Next, Padilla Martí. ¿Qué es la que hay, Wario?
Que es la calle Herrero. Saludos, Esteban, y saludos a todas las personas que nos están escuchando en Radio Isla.
Bueno, hablemos de la descentralización, entre comillas, del Departamento de Educación. Luego de anunciarlo con bombos y platillos el año pasado, el propio gobernador, de que venía un gran esfuerzo para romper con el monstruo burocrático del departamento, hoy, mediante una carta que hizo pública, los representantes no partidistas de la comisión que se creó para implementar este proceso renunciaron. Según El Nuevo Día, 9 académicos y líderes de organizaciones sin fines de lucro renunciaron a sus puestos como representantes del tercer sector en las mesas de implantación del proyecto para descentralizar el Departamento de Educación, por considerar que los trabajos que se llevan a cabo no cumplen con los elementos básicos de buena gobernanza. Esto es una cita de la carta. El principio de descentralización se ha visto derrotado por la filosofía existente de mantener el poder decisional en los niveles centrales del departamento, lo que se hizo evidente en la renuncia a considerar la modificación de reglamentos o leyes como un mecanismo para adelantar los objetivos y al retirar de la mesa de discusión, la discusión informada sobre la transferencia de poderes a nivel central al regional. O sea, que no querían mandar leyes ni reglamentos ni querían que se transfiriera el poder como tal. ¿Sorprende a alguien esta noticia? ¿Cómo lo ves, Esteban?
No sorprende, pero debemos recordar, y vamos, esto es harto conocido y lo hemos discutido muchísimo en este segmento, que el Departamento de Educación es un campo de batalla político por todas las razones equivocadas. No es donde se dilucidan y se discuten ideas con los estudiantes y hay intercambio de conocimiento. No, más bien un campo de batalla de político partidista. Uno llega al distrito educativo de ¿verdad?, de tal o cual municipio, de tal o cual región, y te preguntan de qué partido tú eres, así con la boca de comer, entre otras cosas. Así que esto es otro ejemplo más de cuando se intenta cambiar las cosas para que las cosas sigan igual. Uno se debe entonces cuestionar y preguntar, ¿es posible este asunto de cambiar las cosas desde adentro para que funcionen mejor? Cuando vamos, uno dirá, bueno, el sistema de educación no funciona. Bien, no funciona para quienes no funciona. Pero hay todo un aparato de gente que se beneficia bastante y que empuja agendas político-partidistas dentro del Departamento de Educación. Así que, si esa gente está siendo beneficiada, ¿qué tipo de interés hay de parte de las esferas de poder dentro del departamento en cambiar eso? Yo no creo que las haya, así que me parecía un proyecto natimuerto, claro, en la participación de tanta gente, tantos nombres que yo leo ahí en el artículo de gente respetable, pues tal vez les levanta a uno las esperanzas, pero está difícil, Herrero, está difícil.
Está difícil, haciendo que las cosas se queden igual. Wario.
Mira, en la misma sintonía que Esteban, yo creo que este proyecto desde el principio se había advertido que iba a tener problemas en la medida en que las recomendaciones iban a ser adversas para la administración central del Departamento de Educación, en la medida en la que se buscaba descentralizar, pero el nivel central no iba a querer perder su influencia, no solamente en términos de poder, sino también en términos políticos, porque, como es sabido, uno de los grandes problemas en el Departamento de Educación es que los puestos de liderato intermedio, me refiero con ellos, lo que son los famosos superintendentes o secretarios regionales de las regiones educativas, siempre han sido candidatos no electos, ¿verdad?, en términos de ser fracasados políticos. Y ese es el caso de la mayoría de los superintendentes regionales, que se les ha dado un premio de consolación, ocupando esas sillas, ¿verdad?, con un salario que promedia los $8,000 mensuales, y donde también se han acomodado una serie de políticos derrotados, ¿verdad? Y lo vimos recientemente cuando se publicó un listado del personal de confianza. Así que, desde un principio, este proyecto iba a tener problemas en la medida en la que el Departamento de Educación no iba a querer soltar del todo su poder sobre las regiones, y en ese sentido se pretendía crear unas regiones más pequeñas. Lo otro que era importante en este proyecto era la composición de esos comités que tendrían como finalidad, entre otras cosas, elegir, ¿verdad?, una serie de figuras regionales, ¿verdad? Se pretendían hacer una serie de consorcios, y de hecho ya se hizo en algunos de los lugares, siendo Mayagüez, Cabo Rojo, Hormigueros uno de esos consorcios, con la participación de la comunidad estudiantil, la comunidad de docentes, los no docentes, padres, y también representación específica de la comunidad de estudiantes de educación especial. Pero obviamente, ese proceso de selección es un proceso bastante tedioso, que implicaba una serie de reuniones y un compromiso que muchas veces ya de por sí el magisterio lo está dando todo, y que redundaba en que se iban a poner y se iban a colocar personas afines a la administración. Así que yo me imagino que por ahí va un poco el señalamiento. Tampoco nos podemos olvidar de algo. La persona que está a cargo del proyecto ideal, y esto yo creo que ha pasado desapercibido, lo mencionaba yo hace ya, buscando aquí en un tuit, el noviembre de 2023, es Roger Iglesias. Uh-huh. Es el hijo del senador Roger Iglesias, que como todo el mundo sabe, tuvo una serie de controversias.
Casi ingeniero.
El casi ingeniero, ¿verdad? Y que promovió una serie de construcciones a lo largo de Puerto Rico, cuando estuvo en el Senado, y su hijo tampoco ha estado exento de controversia. No sé exactamente cuál es el peritaje, ¿verdad? Pero obviamente este es un ejemplo más de estos hijos talentosos que terminan acomodados en un puesto importante como es el de Proyecto Ideal, que como muy bien señaló Esteban, tenía tiene unas intenciones muy buenas, pero en la implementación, pues obviamente en la práctica lo estamos viendo, ¿verdad? Hay política partidista envuelta. No estoy diciendo política partidista envuelta.
Así es.
Que redunda, ¿verdad?, en entorpecer el proceso y la meta final del Proyecto Ideal, que es precisamente la descentralización para que la comunidad pueda ser partícipe. Ojo, y esto no es nuevo, porque ya en Puerto Rico hubo experiencias. Las comunidades, las famosas escuelas de la comunidad con sus luces y sus sombras, fue una experiencia bastante positiva, independientemente de que se haya implementado en uno de los gobiernos más corruptos de la historia de Puerto Rico, que fue el gobierno de Pedro Rosselló González y Víctor Fajardo en la dirección del Departamento de Educación. Pero esto se remonta a principios del siglo XX, cuando se da la invasión estadounidense y se implementa todo un modelo estadounidense de educación en Puerto Rico, que tenía también un modelo sumamente descentralizado, que eran las famosas juntas de educación y que eran a nivel regional. ¿En qué momento eso cambió? Honestamente, desconozco, ¿verdad? Y hace falta historial en qué momento se centralizó del todo en el Departamento de Instrucción Pública, que hoy conocemos como el Departamento de Educación.
De hecho, quiero leer los nombres de las personas que componían este comité y que renunciaron hoy, porque son personas muy reconocidas y ninguna son personas partidistas o con alta historia partidista. y con eso nos vamos a la pauta, a la pausa. La carta fue firmada por la decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Vivian Neptune Rivera, el consultor en política educativa y abogado Enrique Colón Bacó, la consultora en filantropía y política educativa Yanis Petrovich Beiso, la catedrática de economía de la OPR Eileen Segarra Alméstica, el economía y catedrático asociado de la OPR José Caraballo Cuesto, la catedrática de administración pública de la OPR Yolanda Cordero, la psicóloga clínica Ángeles Acosta, la curadora de alianzas educativas de la Liga de Ciudades de Puerto Rico Eneri López Navarrete y la directora ejecutiva de Espacios Abiertos Cecil Blondet. Si esta gente estuviera facturando por hora lo que estaban haciendo para la Universidad de Educación, estaríamos hablando de decenas de miles de dólares por hora. Y el mero hecho que se hayan aceptado un nombramiento de un gobierno que está identificado con el PNP, ya ahí ellos están asumiendo su prestigio, un poco de riesgo, y obviamente pues están renunciando, porque después de meses de estar empujando, pues decidieron no más, no me van a seguir usando, no van a seguir usando mi nombre, no van a seguir diciendo que están descentralizando el sistema como balón político, cuando realmente están haciendo que las cosas se queden igual. Vamos a la pausa, regresamos con más en Que la Que Hay. Persona que llame y hable con Manuelito aquí en nuestro control, llama ahora mismo 787-292-1703, 292-1703. Al final del programa diremos el nombre del ganador o la ganadora. Llama 292-1703. Bueno, hablando del Instituto de Cultura, durante el fin de semana surgieron denuncias de que se había censurado la obra del artista puertorriqueño Garvin Sierra, que se iba a presentar en el Festival Poligráfica. Háblame un poco, Esteban, de qué se trata esta controversia.
Pues mira, el Festival Poligráfica básicamente es una exhibición de varios artistas plásticos de América Latina. ¿Qué pasa? Dentro de los que iban a presentar su arte estaba Garvin Sierra, y la curadora es esta señora, bueno, era, porque ya nos enteramos que no es, que era esta señora de apellido Ratner. El que conoce a Garvin Sierra y conoce su arte,
Lisa Ratner, se llama ella, Lisa Ratner.
Ajá, exacto, Ratner. Y conoce a Garvin Sierra, conoce que su arte es bien crítico, es bien crítico, y si tú sea para que sea que trabajes, bueno, como es el dicho, que si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Sí, ¿verdad?
Exacto.
El arte de Garvin es crítico, es sumamente crítico.
Y entonces, bien político.
Y bien político, como está en todo su derecho a hacer. Yo creo que todo el arte, aunque incluso el arte que intenta decir nada, ya te está diciendo algo, ya te está transmitiendo un mensaje. le dijeron a Garvin que no podía exhibir su obra, bajo la premisa de que la instalación era muy grande, pero también esta señora le dijo, la curadora, que no iba a exhibir una obra que criticara al gobierno. Y yo no sé, yo creo que esta señora conoce bastante de arte, me parece. Yo no sé si ella sabe que por los pasillos del Instituto de Cultura Puertorriqueña y por las exhibiciones del Instituto de Cultura Puertorriqueña han trabajado y pasado artistas, hombres y mujeres, que han criticado severamente al gobierno de distintos partidos, etcétera. Entonces, no le permitió, le censuraron la obra a Garvin Sierra, le dijeron, bueno, vamos a hacer algo, puedes básicamente traer un pedazo de tu exhibición que no sea ofensiva al gobernador, al gobierno federal y a la Junta de Control Fiscal, porque se trata de una pieza que señala de manera súper explícita las vicisitudes que hemos tenido que vivir los puertorriqueños por la Junta de Control Fiscal y la corrupción gubernamental y la deuda que nos está ahogando, que no es culpa de nosotros los puertorriqueños. Básicamente lo censuraron. Y hay algo aquí que no se está discutiendo mucho, ¿verdad? Se está hablando mucho de la curadora y básicamente las expresiones de ella, que yo me las encontré ridículas. Y es que el Instituto de Cultura decidió lavarse las manos en un momento crucial en el que quien dirige el Instituto de Cultura podía crecerse y resultó ser una persona muy pequeña, porque en un momento muy crucial se lavó las manos y dijo, bueno, ella es la curadora, y ella es la que decide. Yo no creo que esa es la mejor actitud para tomar como el director del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Eso es censura, nada más y nada menos. Así que Garvey se lo tuvo caballadito por un tiempo, pero decidió explotar y dijo, mira, ya se acabó. Mira, me están censurando. El Instituto de Cultura es cómplice y alrededor de unos 15 artistas puertorriqueños y puertorriqueñas decidieron retirar su obra de la exhibición poligráfica en manera de protesta, ¿verdad?, contra la censura y también como forma de mostrar solidaridad con Garvey Sierra.
Wario, y si nos puede hablar un poquito también de cómo la importancia de la gráfica en la propaganda política.
La gráfica, ¿verdad? La poligráfica básicamente es la sucesora de la Bienal que se hacía en Puerto Rico desde la década de los 60, donde la gráfica ocupó un papel central en el arte. Y de ahí tenemos, por ejemplo, artistas como Antonio Martorell, quien precisamente es uno de esos artistas, como mencionaba Esteban, que se retiró. Y Antonio Martorell, pues todo el mundo sabe que tiene una carrera larguísima, ¿verdad?, de arte y arte gráfico contestatario. De hecho, es que el arte gráfico, sus orígenes son precisamente políticos. Es la denuncia, ¿verdad? Es la educación. Y lo vimos, por ejemplo, con el arte educativo de la Dividetco, que tenía no solamente esa función educativa, es que estaba también enmarcado dentro de un proyecto político-cultural del Estado Libre Asociado, de poder repensar las comunidades, de poder repensar la forma en la que nos organizábamos políticamente, etcétera. Así que desde sus inicios, la Bienal fue un espacio para la exposición de este arte, pero no siempre fue un espacio de censura. Desde sus comienzos también hubo censura, ¿verdad?, a algunos artistas, particularmente por las denuncias como la que hace Garvey en su arte, que no es único. Siempre ha sido un arte contestatario el arte de Garvey Sierra, y yo creo que precisamente por eso incomoda. Si el arte no incomoda, pues lamentablemente yo creo que no es arte.
De acuerdo.
Y en este caso, el arte gráfico es, ante todo, incómodo. Incómodo para unas personas en particular. Ella lo mencionaba, el gobernador Pedro Pierluisi, la Junta de Control Fiscal, e incluso llegó, yo creo que al ridículo, de mencionar que iba a llamar a consulta al gobierno suizo para el que ella hace de forma honorífica la representación en Puerto Rico, para consultarle si podía o no apoyar este tipo de arte que era contrario a la política exterior, supongo yo, de Suiza, de apoyo a los Estados Unidos, etcétera, porque el arte pues representaba...
De lavado de dinero, escondiendo activos.
Claro,
eso es lo que se dedica a Suiza, y por eso ha existido Suiza.
Y pero hace chocolate, día. Oye, todo
no lavadores es chocolate. De dinero. Esa señora trabaja para un gobierno lavador de dinero. Y yo pensaba que el director del Instituto de Cultura puertorriqueña era independentista. Pero bueno, le quedó muy... Sí. Ha demostrado ser una persona muy pequeña ante la coyuntura. No,
yo creo que también, por un lado, ¿verdad?, el Instituto de Cultura intentó lavarse las manos con el asunto y lo despachó con un comunicado despidiendo a la curadora, pero la realidad de fondo es que el Instituto de Cultura es quien está organizando esta Bienal, ¿verdad?, la poligráfica. Así que tiene mucha responsabilidad. Y no sería la primera vez, ¿verdad?, que sucede esto en el Instituto de Cultura. Todos sabemos que el Instituto de Cultura tiene esa otra parte que casi no se menciona, ¿verdad?, que es la de crear una cultura nacional funcional inicialmente a los intereses del Partido Popular, y después lo que hemos visto, ¿verdad?, que ha sido el poco empeño por defender la cultura puertorriqueña o las culturas puertorriqueñas, y ciertamente construir un Puerto Rico idílico, que es el Puerto Rico del folclore, del cuatro, la bomba, la plena, lo arqueológico, ¿verdad?
El de
Lola. Y que le incomoda a este tipo de arte, ¿verdad?, que ciertamente va contra esa narrativa.
Esteban, un pensamiento final para despedirnos.
Bueno, nada, bien gracioso me resultó que vayan a traer un artista que vaya a exponer obras sobre la censura en Venezuela, ¿verdad? La típica contestación cubazuela.
Ajá.
Creo que deben mirarse al espejo.
Sí. Ay, Dios mío, señor, la verdad que a veces la ironía y el sarcasmo no es suficiente para lo que está pasando en la realidad. Esteban Gómez-Geo, gracias por estar aquí.
Gracias por tenernos.
Guarionex Padilla Martí, gracias por estar aquí.
Gracias a ti por la oportunidad.
Y queremos felicitar al señor Edgardo Buxeda Díaz de Santurce. Fue don Edgardo Buxeda el ganador de los dos boletos para ver la comedia que se estrena en el Festival de Teatro Puertorriqueño, que se celebra próximamente en San Juan. La comedia WPRI Radio Internacional fue don Edgardo Buxeda el ganador. Yo me despido hasta aquí esta edición, pero quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Sujeli López Belén. Hasta mañana.